Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
6-7 minutos, sintonía de Onda Madrid. Efectivamente, aquí seguimos en Madrid Directo para conocer el pronóstico del tiempo con Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Pues muy bien.
Pero da gusto, ¿cómo aciertan? ¿Va a bajar la temperatura? ¡Pam! Baja la temperatura. ¿Y cuándo se recupera? ¿Cómo hemos tenido el día de hoy? A ver.
Bueno, poco a poco ya se han ido recuperando. Las mínimas de una forma más tímida, las máximas han sido algo más generosas. Las máximas a esta hora 31 grados en Aranjuez, 30 en Alcalá de Henares, 29 en la capital, tal y como estaba previsto. En la sierra, por ejemplo, ahora mismo tenemos 24 grados en Rascafría, que tiene mucho mérito porque se han levantado con 6 grados de mínima.
¿Perdona? ¿6 grados?
6 grados.
Eso no es chaquetita, eso es cazadora, abrigo y de todo, por favor. En verano, el 2 de agosto.
Sí.
Rascafría, claro.
En el resto nos hemos quedado en torno a los 13, 17. Bueno, para mañana parece que remontan un poquito y también remontan las máximas. Mañana incluso llegaremos a los 32 grados en localidades del interior, en las comarcas del sur, de Las Vegas, en el entorno del corredor del Henares y en la sierra, pues mañana también subirán ligeramente y nos quedaremos en torno a los 27, 29, que no está nada mal después de este fin de semana que hemos pasado. No frío, porque la palabra no es frío, pero sí que ha tocado pues llevarse una chaquetita en el bolso o en el coche para cuando refrescara.
Ah, qué bien.
Así que este es un poco el panorama. De cara a la semana, pues seguramente a partir ya de la segunda mitad, pues ya veremos los 34 grados, 33, pero no nos emocionemos demasiado porque...
Bueno, es verano, es agosto, ¿eh? Tampoco, en fin. Bueno, Sara, que muchas gracias y enhorabuena por el acierto. Si es que nuestros chicos del tiempo y chicas del tiempo son estupendos, aciertan, aciertan siempre. Hasta
gracias,
mañana,
Pilar,
Sara, gracias.
Luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues recibimos ya en nuestros estudios a Mónica González. Mónica, ¿qué tal estás?
Muy bien, Pilar.
Perdóname, estás guapísima, morenísima, ideal de la muerte.
Muchas gracias, un poquito de eso nunca viene mal.
No, es verdad que nos cambia un poco la color a todos.
Totalmente.
Hoy vamos a hablar de un tema duro y que está causando problemas, porque en los últimos años hemos visto como la prostitución, especialmente en este año último, pues se ha trasladado de los clubes del Ternes a los pisos.
Sí.
Con todo lo que eso conlleva y genera, ¿no?
Sí, la verdad que no solamente en el último año de pandemia, sino en los anteriores, la prostitución no ha desaparecido. Tampoco lo ha hecho a raíz del coronavirus. La pandemia lo que ha hecho, es verdad, Pilar, es acelerar el traslado de la prostitución de las calles, de la prostitución callejera, a otros lugares, como tú bien decías, aparte de los clubs. También los clubs se han vaciado debido al COVID, porque, claro, todo el ocio nocturno, incluido los burdeles, han desaparecido durante el último año prácticamente. 1.200 clubs de alterne, más o menos hay en España, tuvieron que cerrar. Por lo tanto, esa prostitución tuvo que trasladarse a algún sitio, en este caso a viviendas o pisos burdeles, que es así como se denominan. Hay que decir también que, claro, veíamos, por ejemplo, la colonia Marconi, que es el mayor burdel callejero de España, la colindante polígono industrial de Villaverde, también en Madrid, siempre lleno de prostitutas, ¿no?, y de clientela. Con perdón la expresión, de puteros, porque al final son clientes,
claro,
que regentan este tipo de servicios, ¿no? Bueno, pues como digo, tuvieron que trasladarse a estas casas alquiladas, habitaciones, por temor sobre todo a ser desalojadas por la policía, porque claro, estar en la calle, no podíamos estar en la calle, y los toques de queda y demás, entonces las mujeres se trasladaron, como digo, a estos lugares. También es cierto que la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, la APRAMP, dice, según un estudio que ha hecho recientemente, que el 80% de estos pisos siguen en activo, el 15% más o menos permanecen cerrados y un 5% han vuelto a abrir. Hablamos de los pisos, como digo, burdeles. En Madrid, te pongo como ejemplo también, podría haber unas 2.000 viviendas burdeles, aunque la policía solo tendría localizados cerca de 300.
Cerca de 300 y tú hablas de unos 2.000. Pues mira, si te parece, ya que has mencionado a la policía, vamos a hablar con nuestro buen amigo José María Benito, que como saben es inspector de policía y portavoz de la Unión Federal de Policías. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ambas.
Vaya problema más tremendo, ¿eh?, que nos ha traído también el que ya existe, el de la prostitución, pero con la pandemia como se ha readecuado a otra forma de funcionar. O sea, cierran clubes de alterne, pero tenemos pisos que son burdeles.
Sí, fijaros que además hemos detectado todavía otro sistema más, ¿no?, de trabajar de estas mujeres. Es verdad que las que estaban en la calle, fundamentalmente en los polígonos que habéis mencionado y en otros lugares, pues se trasladaron a pisos y está perfecto lo que habéis explicado y es así. Pero había otra serie de mujeres que estaban, pues, no en la calle, sino que estaban en clubes de alterne, que también sufrieron el problema porque evidentemente tuvieron que cerrar. Bueno, algunas marcharon a sus países de origen, las que eran de fuera, y pudieron marchar, porque no estaba muy claro que pudieran marchar y no todas pudieron marchar, la mayoría se tuvieron que quedar, y entonces eligieron también otro sistema. Algunas, evidentemente, se trasladaron a pisos, como estáis diciendo, donde se siguió ejerciendo la prostitución, pero otras, muchas de ellas, trabajaban a domicilio, es decir, los clientes las llamaban desde sus domicilios, iban, hacían su servicio en ese domicilio del cliente, y luego volvían otra vez al hotel donde se encontraban. De hecho, la policía detectó durante la etapa de confinamiento a muchas de estas mujeres trasladándose, incumpliendo los toques de queda, incumpliendo el confinamiento que existía, insisto, trasladándose a estos domicilios, para seguir ejerciendo la prostitución a domicilio, ¿no?, como una modalidad todavía, pues eso, muy novedosa también, pero desde luego que, bueno, pues que adaptándose a la situación en la que nos encontrábamos. Por lo tanto, un problema, yo diría que doble.
Sí, doble porque además, Mónica, están estas mujeres con esta nueva forma de funcionar, digamos que podíamos hablar de que es una doble victimización, ¿no?, de su forma de funcionar.
Sí, porque al final estar en piso significa que quedan invisibilizadas, no se puede interactuar con ellas, es decir, la policía, la justicia no puede interactuar para cualquier tipo de problema que puedan tener. Luchar contra la trata de personas también es muchísimo más complicado, porque para entrar en un piso particular, que es donde se realiza ese tipo de actividad, se necesita la orden de un juez. En cambio, en un club de alterne, que es un local público, de ocio, establecimiento, claro, hay continuas inspecciones rutinarias, por lo tanto, habría un problema. Y aparte de ese problema, hay otro más, que es el de los llamados victimarios, es decir, aquellas personas que generan víctimas. En este caso hablamos de los delincuentes, de las personas que se dedican a las mafias que realizan las tratas de personas. Lo que hacen es explotar a la mujer para obtener ese beneficio económico o un beneficio propio, digamos, en especie. En el caso de los victimarios, lo que hacen es engañar a esa mujer que llega a nuestro país, le ofrecen trabajo, casa, sueldo y demás, pero cuando llega se encuentran con la realidad, que tienen que vender su cuerpo, ¿no? Las explotan sexualmente y tienen que pagar una deuda a este victimario, a esta persona que las ha comprado, digámoslo así. Claro, aquí lo que hacen es pagar la cantidad diaria por permanecer en el local, en este caso podría ser el piso donde en este momento se haya convertido en un burdel, la manutención por estar allí y luego también, claro, la deuda va aumentando cada día, es decir, no la van subsanando a medida que tengan clientes. Entonces, claro, con la pandemia ha ocurrido eso, que los victimarios no han perdonado las deudas a las prostitutas, por lo tanto, eso ha costado muchísimo más dinero y las mujeres que han hecho que, para evitar ser expulsadas de los pisos incluso de los clubs de alterne en su momento, no comentaban o no decían que tenían síntomas de COVID precisamente para evitar que cualquier persona tuviese fuesen directamente, por ejemplo, al centro de salud. Y claro, con el tema del centro de salud, si son algunas de ellas irregulares, podría llegar una inspección y podrían enviarlas de nuevo a su país. Por lo tanto, ahí comienza la rueda también. En cuanto al tema de la inmigración, la explotación sexual, es decir, la mujer, como vemos, es una víctima absolutamente. Por un lado, por la explotación sexual por parte de una mafia de trata de personas, y segundo, porque si estando enfermas con COVID no van a un centro de salud diciendo que lo tienen, lo comunican, están poniendo en peligro su salud, la del resto de personas que están en contacto con ellas, y por lo tanto, si lo hacen, pueden ser víctimas también del tema de la inmigración y enviárselas de nuevo al país de origen.
Vaya programa,
¿eh? Esta manera de actuar que estáis comentando y que es real, pues lo decíais antes, ¿no?, de los cerca de 2.000 o más de 2.000 pisos que se tiene constancia de que pueden existir donde se ejerce la prostitución, la policía conoce apenas 300, ¿no? Claro, ¿esto qué está haciendo? Pues que, lógicamente, el control policial sobre las mafias y el control policial sobre estas mujeres
difícil,
explotadas sexualmente es mucho más complicado,
claro,
porque están trabajando prácticamente en la clandestinidad y eso hace que se compliquen las cosas. Antes era muy sencillo, una inspección en uno de estos clubes de Alterne y, bueno, pues a veces sonaba la flauta, ¿no? Y podías detectar mafias o podías detectar chicas que estaban explotadas sexualmente. Ahora es mucho más difícil porque, evidentemente, no se sabe dónde están en muchos de los casos.
Claro, claro. José María, otra cuestión. Por ejemplo, creo que se han detectado un número tremendo, se ha incrementado durante la pandemia, del anuncio en los periódicos, en las webs sobre todo, y a lo mejor de ahí sí que vosotros estáis pudiendo tirar del hilo a la hora de investigar, o esto sigue siendo difícil también.
No, sigue siendo complicado. Este sistema de actuar, de anunciarse en periódicos y de anunciarse en páginas web, al final, bueno, hay páginas web dedicadas exclusivamente a estos anuncios, a este tipo de anuncios, ¿no? Es la forma de actuar que yo comentaba antes, ¿no? Es decir, esa chica a la que tú llamas por teléfono, quedas con ella en tu domicilio particular, con el riesgo que eso supone para ellas mismas, y al final, bueno, pues la chica acudía al domicilio, realizaba su servicio y volvía otra vez pues a su domicilio habitual, ¿no? Es decir, que existe un tema de explotación ahora mismo en España de mujeres con fines de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en nuestro país, que desde luego va a más, y va a más precisamente por eso. Y a pesar de las actuaciones policiales, y en los últimos meses hemos tenido pues bastantes casos, ¿no?, de desmantelación de algunos grupos de estos que estaban explotando a mujeres, pues sigue siendo muy complicado, sigue siendo, bueno, han descubierto una manera muy fácil de obtener dinero. Y por otra parte, pues de una manera bastante difícil para la policía a la hora de detectar esos casos y de detectar pues esas mujeres que están explotadas sexualmente.
Pues José María, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y que descanses, que creo que te coges unos días de vacaciones por fin.
Mañana mismo, por fin.
Bien, bien. Pues nada, descansa mucho y desconecta.
Muchas Venga. Gracias y un beso para las dos.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias por todo. Mónica, qué tremendo, ¿eh? Tú fíjate, ¿eh? Es que las cifras en nuestro país son muy delicadas, ¿eh?
Las cifras, por ejemplo, hablaba José María Benito del tema de los anuncios de prostitución en Internet. Te puedo dar una cifra. 50.000 ofertas diarias de sexo de pago en pisos solamente en Madrid.
¿Diarias solo en Madrid? Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Demasiada oferta de... Claro. Hay muchos malos por ahí en medio. Hay muchos malos,
hay
por no llamarlos de otra manera.
Hay demasiados malos. ¿Y qué ocurre? Que estos anuncios duran un tiempo. No está una semana puesto el anuncio, dura unas horas. Por lo tanto, el anuncio se tiene que renovar y hay que pagar por cada vez que pongas el anuncio. Es un dineral el que se genera a través de este tipo de anuncios.
Porque un anuncio, un periódico, cuesta dinero.
Efectivamente. Claro. Entonces, a partir de ahí, la prostitución, por ejemplo, ¿no? Según los datos que tenemos del Parlamento Europeo, unas 40 millones de personas en el mundo son víctimas de la prostitución. En Europa Occidental se estima que son entre 1 y 2 millones las personas que ejercen la prostitución y el 80% son mujeres y niñas, en su mayoría de edades entre 13 y 25 años. Alrededor también de 100.000 mujeres y niñas entran cada año en los países de la Unión Europea para como víctimas, además de trata con fines de explotación sexual. Y si hablamos de las cifras españolas, estaríamos entre 300.000 y 400.000 mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país, de las que más del 90% estarían explotadas y sometidas. Por ejemplo, la Cruz Roja Española atendió en 2020, según datos, a un total de 700 personas en situación de trata, en su mayoría mujeres, que serían en torno al 84%, y niñas en torno al 29,4%. También, ¿qué ocurre? Que cada una de estas mujeres sujetas a trata o explotación sexual están en la cola de la visibilidad social, económica y, sobre todo, sanitaria, que es a lo que estaba yo refiriéndome anteriormente.
En este momento es muy delicado este asunto. Sí,
y, desgraciadamente, fíjate, nuestro país es algo triste. En nuestro país es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero en el mundo. Es una barbaridad. Pocos lo admiten, es verdad que han ido de prostitutas.
Lo que siempre recordamos aquí, si les exige a los políticos, no sé si es mano dura o qué, pero se legisle y se luche contra esto, porque las cifras son de pelos como puntas, de escarpias.
El tercer país en el mundo, España, según también datos de la ONU, el 39% de los varones españoles admiten haber pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales con prostitutas, y es un negocio muy lucrativo, el segundo más lucrativo tras el narcotráfico. Al año recauda casi 154.000 millones de euros. Es una barbaridad. Se mercantiliza con el sexo de una manera exponencial y en España, por ejemplo, estaríamos entre los 12.000 y 18.000 millones de euros al año y si hablamos de al día, estaríamos entre los 5 millones de euros al día recaudados, claro, en su mayoría dinero sin declarar, es decir, dinero negro. No hay, no pagan Hacienda.
Bueno, madre mía. Se han empezado a utilizar, hablábamos de los anuncios, las redes sociales. ¿Cómo captan las mafias a estas víctimas?
Es un nuevo método que están utilizando los malos, como tú bien apuntabas, para captar esas redes de inmigración irregular, para atraer a esas mujeres menores de edad también para ser explotadas. Es una fase de captación, es decir, estas mafias utilizan las redes sociales, cualquier red social que actualmente conocemos, sin que los miembros de esas redes tengan que desplazarse. Las captan, les envían dinero, les compran el billete de avión para que lleguen, por ejemplo, a nuestro país y a partir de ahí comienza la explotación sexual. Es verdad que no hay un perfil de mujer que sea víctima de trata de personas o trata de explotación sexual, pero sí hay factores importantes de riesgo, que es ser mujer y tener una edad que no supere los 25 años y además haber nacido en países de un origen donde hay una extrema vulnerabilidad, como puede ser una guerra, no tener trabajo, falta de igualdad de oportunidades, etcétera. Más o menos en España, en nuestro país, el origen de las prostitutas es muy variado, pero predominan mayoritariamente colombianas, dominicanas, paraguayas, rumanas, y las españolas solamente representarían el 6%. Y aquí apunto algo más. En cuanto a las prostitutas chinas, que cada vez van en aumento, se las considera las silenciosas. Porque en este caso las mafias asiáticas son tan complicadas de investigar por el hermetismo que tienen que la policía no logra entrar dentro para poder investigar.
Claro. Dos breves apuntes de la ley. ¿Cómo tenemos la ley en nuestro país referente a la prostitución, a la trata de personas y qué derechos tienen estas víctimas de trata en España?
Bueno, actualmente el negocio de la prostitución no está legislado, es alegal, pero sí hay delito de proxenetismo y de trata de personas, por lo tanto sí que está condenado por ley. Actualmente no hay una ley de trata que proteja a mujeres y niñas por tal cual. Es verdad que Irene Montero, la ministra, defiende el abolicionismo en este caso y esperemos que próximamente lleve a cabo la conocida ya como ley Irene para recuperar esa figura de la ley terceria locativa, que sería ir en contra de los clientes y de los locales de alterne. En cuanto a las mujeres víctimas de trata, tienen derecho a ser identificadas por las autoridades, tienen derecho a recibir información, protección, apoyo de forma inmediata y no condicionada, asistencia jurídica gratuita, también derecho a solicitar permiso de residencia y de trabajo, a que no se les impongan penas ni sanciones por delitos de los tratantes, de las personas que las han traído de forma engañada, y también derecho a la reparación de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido, es decir, tendrían derecho a una compensación económica.
Pues si te parece, Mónica, durante este mes de verano vamos a volver sobre el asunto porque es muy amplio y yo creo que es necesario tratarlo en total amplitud porque los casos son muchos y las cifras que se mueven alrededor y en torno a la prostitución en nuestro país son escandalosas.
No, me parece fantástico.
No tiene otra calificación. Pues gracias, Mónica González. Qué guapísima estás y morenísima.
Gracias, Pilar. Un beso.
Hasta ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos descubriendo Madrid y con no hay otra persona mejor para descubrir Madrid que Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas tardes. Deseando descubrir más cosas de esta ciudad, esta región maravillosa.
Yo creo que hoy nos va a traer una cosa maravillosa, porque en Madrid se encuentra el último teatro itinerante de autómatas de España. Actualmente está en el almacén del Teatro Circo Price. Su último propietario lo donó al Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos, Robert.
Pues sí, ahora hay muchos madrileños, de hecho, que piden que este teatro salga de ese almacén y recupere todo su esplendor, que vuelva al espectáculo, porque, como dices, está guardado ahí en el Teatro Circo Price. Así que hoy nos hemos querido fijar en la historia de este teatro que tenemos el privilegio de tener en la Comunidad de Madrid y que es, además, el único de España.
Y si te digo que yo he sido una afortunada, ¿te vas a quedar?
Ay, no. Verás.
Mi primer reportaje como periodista, mi primer reportaje fue en una exposición de autómatas que se montó en la Gran Vía, en la joyería Gressi, y trajeron unos sistemas robotizados.
Bueno.
Hace un porrón de años, claro, porque una está aquí, pero uno. Gracias, Roberto. Pero no sabes qué cosa más maravillosa, lo tengo todavía grabado en casa, con los sonidos, de cómo yo me iba sorprendiendo de lo que veía. Es que es una auténtica maravilla y una joya y me hace muchísima ilusión.
¿Ese fue tu primer reportaje?
Mi primer reportaje. Mi primera salida a la calle fue hacer un reportaje sobre una exposición de autómatas que se hizo en la joyería Gressi en la Gran Vía madrileña.
Qué bonito, es que son muy bonitos los autómatas. Se les coge hasta cariño, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues estos teatros con esas figuras robotizadas fueron muy populares durante todo el siglo XX, son como, de hecho, una especie de evolución de los tradicionales títeres, de esas marionetas, y estos teatros de autómatas también iban de feria en feria, recorriendo diferentes ciudades españolas. Eran la sensación del momento, cuando la barraca de autómatas Hollywood, que así se llama, la que hay aquí en Madrid, llegaba a una ciudad, bueno, pues la revolucionaba.
¡Qué buena!
La revolucionaba con sus músicas, sus canciones, la gente se reía, disfrutaba. Durante mucho tiempo su éxito fue rotundo, por eso es que ahora tanta gente está pidiendo que vuelva a levantar el telón, que queremos seguir disfrutando de estos autómatas. Pero si buscamos el origen primitivo, aquella primera semilla de este tipo de espectáculos, ya sabemos que en este programa siempre viajamos en el tiempo, pues nos tenemos que ir siglos y siglos atrás. Vámonos al pasado porque las primeras noticias de los autómatas las encontramos en las civilizaciones clásicas.
No me puedo creer que te hayas ido a 400 años antes de Cristo también.
Antes de Cristo. Ni más ni menos. 400 años antes de Cristo. Es en este momento cuando el ingeniero, el matemático Herón de Alejandría escribe el primer tratado sobre la fabricación de máquinas, de androides.
No me lo puedo creer, 400 años antes de Cristo, máquinas y androides. Fíjate ahora cómo estamos con los androides, la cosa...
Bueno,
es que no quiero ni pensar.
Pues
hace
siglos y siglos, 400 años antes de Cristo, estamos diciendo, ya este matemático Herón de Alejandría escribe ese tratado. En fin, sin duda alguna un visionario. Evidentemente no se llevó a la práctica, no se hicieron realidad aquellos proyectos primitivos, porque los primeros autómatas que se conocen fueron los que se fabricaron ya mucho después en la Edad Media.
Pero qué artilugios, Roberto.
Sí, sin duda.
Y cómo la gente se enganchaba a ir a ver estos espectáculos, ¿eh?
Bueno, en la Edad Media fueron una revolución aquellas primeras cabezas parlantes. Había incluso en las iglesias retablos móviles. O sea que realmente era muy sorprendente esos tañedores de campanas automáticos también. Pero bueno, la cosa se queda un poco en eso, en unos primeros experimentos. Fue realmente en el siglo XVIII cuando se desarrolla el arte, la industria de la relojería fina. Y claro, todos tenemos en la cabeza esos mecanismos revolucionarios de relojes, bueno, pues con autómatas. En Madrid hay varios que podemos ver en la calle, en el edificio de Plus Ultra, por ejemplo.
Enfrente del Palace, ¿no?
Exacto, enfrente del Palace.
En ese me he parado yo alguna que otra vez a ver
que
cuando
es muy
salen.
Bonito, ¿verdad? Sí, ¿cómo sí, salen? Sí. Bueno, pues el origen de todo eso eran relojes más en miniatura, relojes de mesa, como los que fabricaba, por ejemplo, Gepetto en Pinocho. Todos esos relojes, cada uno con su figura, cada figura con su movimiento. Una toca la campana, la otra empuja la manecilla del reloj. Era algo muy bonito.
Sí.
Y esto se convirtió en el juguete más caro de las cortes europeas. Había en las salas de juego de todos los palacios de Europa. Y de hecho, bueno, pues son auténticas piezas de arte. Pero los autómatas como espectáculo adquieren notoriedad y reconocimiento cuando se instalan en esas barracas de feria de los años 20. No había feria que no tuviera su barraca de autómatas. A partir de esta década de los años 20 adquieren una gran popularidad en todo el mundo. Eran, bueno, pues uno de los espectáculos más seguidos. Y de hecho hay que decir que el constructor del que hay en Madrid fue el valenciano Antonio Pla. Así que ahí está en Valencia el origen de nuestro teatro de autómatas, y a lo largo de su historia pasó por diferentes propietarios hasta que en 1992 el director teatral, el escenógrafo Gonzalo Cañas, lo recupera, lo restaura. Así que tenemos que acabar este recorrido diciendo además que esta barraca de autómatas, bueno, pues los autómatas han actuado durante más de 100.000 horas y eso se merece un aplauso.
Hombre, uno no, porque... muchísimos, claro que sí. Qué suerte, Roberto, porque fíjate que está con nosotros Pepe Luna, que es titiritero, qué palabra más maravillosa,
sí,
y técnico de este teatro de autómatas, el último que queda del Hollywood. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe, si le parece, vamos a hacer aquí una llamada a todas las autoridades, todas las administraciones que puedan hacer algo, porque este teatro tiene que seguir funcionando, ¿no le parece?
Me parece que sí, que con lo que habéis contado, la larga historia que lleva este teatro, lo que merece ahora mismo es que pueda continuar su funcionamiento y que el público lo pueda disfrutar.
¿Cuántos autómatas tienen?
El teatro, la barraca de feria,
sí,
que como bien decís se llamaba Hollywood en su momento, y luego sí, Gonzalo Caño le puso el nombre de teatro de autómatas,
uh-huh,
tiene 37 autómatas. Están cuando en la portada de la barraca hay una orquesta de autómatas de cubanos que van continuamente tocando, y es como el reclamo para que la gente acceda al interior. Una vez que entras, el espectáculo está dividido en 10 diferentes escenarios y la gente hace un recorrido para visitar esos escenarios, y cada escenario está lleno de autómatas que hacen todo tipo de movimientos.
Me imagino, Pepe, que ese trabajo suyo con los técnicos y usted allí trabajando como titiritero y técnico es de muchísima precisión para mantener funcionando esos mecanismos que son tan delicados, ¿no?
Sí, se necesitan muchas horas, todo lo que es un equipo técnico de mantenimiento de la figura, lo que es el saneamiento, lo que es todo el trabajo de cambiar muelles, de ajustar tensiones de los autómatas. Pero pensar que estos autómatas no son como contaba Roberto, el juguete de salón que se le da cuerda un momentito y ya está, y funciona y se acabó. Estos autómatas de feria han estado funcionando pues días y días durante muchas horas. Cada día de espectáculo, pues en la feria podían hacer 8 o 10 horas o más. Uh-huh. Con Gonzalo Cañas hacíamos una sesión continua aproximadamente de unas 4 o 6 horas diarias, ¿no? Visitas en horario de mañana y en horario de tarde. Uh-huh. La gente iba accediendo al teatro, era una visita continua, y de aquellos espectáculos que se llamaban Pasen y Vean.
Uh-huh.
Formaba parte de ese tipo de espectáculos, y el público continuamente accedía al interior. Donde salían, iban entrando. el funcionamiento de cara al público del teatro. Al trabajar durante tantas horas requieren pues un mantenimiento continuo.
¿Y cómo se hace ese trabajo tan fino y tan preciso? Porque me imagino que serán muelles, serán mecanismos especiales y a lo mejor desde hace muchos años, ¿no? Que no es como claro, ahora, ¿no?, que le das a un botón y lo arreglas todo enseguida.
Claro, Gonzalo Cañas lo que pretendía era mantener el espíritu de teatro, de la barraca, y mantener, tal como lo construyó Antonio Pla en su momento, el teatro, mantener todo ese ingenio mecánico en época. Más que, no quería colocar materiales modernos ni cosas nuevas, ¿no?, sino pensar que es un trabajo de artesanía popular lo que hizo Antonio Pla con este teatro. Entonces Gonzalo tuvo el acierto de mantenerlo, mantener ese espíritu de feria de aquella época, de principios de siglo, todo el trabajo que se ha realizado en el teatro de mantenimiento ha sido siempre con esa premisa, lo que es mantener los originales, y si ha habido alguna transformación que se ha hecho, siempre dentro del espíritu de la época, del espíritu del teatro.
¿Cuándo fue la última exhibición que se hizo?
La última vez que funcionó el teatro fue en 2018, en la campaña de Madrid Navidad, en el patio del Conde Duque. Allí se presentó, porque en aquel momento, en el 2018, el ayuntamiento sacó a concurso una reparación, restauración y puesta a punto del teatro, y entonces se me adjudicó ese concurso, hicimos lo que es esa reparación y puesta a punto del teatro, y ya en Navidades volví a salir al escenario, volví a salir a las calles.
La verdad que es una cosa tan artesanal, tan maravillosa, tan exquisita, que yo creo que tenemos que apoyarla desde aquí, desde Onda Madrid, desde Madrid Directo, porque es algo muy bonito de ver y que además refleja un poco la historia también de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Y por eso hay gente como Pepe que está ahí trabajando de una manera denodada para restaurar todas estas piezas y para que estén en marcha. ¿Qué le podemos pedir? Aproveche que tenemos aquí los micrófonos abiertos. ¿Qué le podemos pedir a las autoridades para que les ayuden? Porque yo creo que es una cosa muy bonita que podríamos tener en marcha.
Claro, el ayuntamiento ahora mismo es el propietario del teatro.
¿Sí?
Yo entiendo perfectamente que cuando recibes una herencia, no es lo mismo que, por ejemplo, pues te donen un cuadro, que lo cuelgas en una pared y está ahí expuesto, una obra de arte estática, a que te donen un teatro de autómatas,
¿sí?,
que es mucho más complejo, mucho más, necesita un mantenimiento, un personal técnico, hay que transportarlo, hay que montarlo, hay que desmontarlo. Entonces el ayuntamiento en estos años estaba buscando la forma de poderlo exhibir. En primer momento, pues una vez que se aceptó la herencia de Gonzalo, pues como te decía antes, en 2018 se realizó lo que es una primera restauración y se sacó fuera, pero luego pues se ha quedado parado otra vez. Quizá lo que es un pequeño empuje desde los cargos políticos de cultura del Ayuntamiento de Madrid, para que lo doten de un presupuesto anual y de un equipo técnico que pueda lo que es montar y desmontar ese teatro y lo que es mantenerlo.
Y el tema y también tenemos, Pepe, el tema del cambión, que no ha pasado la ITV, ¿no?
Exacto, el teatro de autómatas, es la caja del teatro de autómatas donde están todos los autómatas, viaja sobre un antiguo camión Avia 5000.
Uy, un Avia 5000, nada menos.
Sí, 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 de los años 70, que no ha pasado el ITV. La propuesta o sugerencias que se pueden hacer es o que se arregle ese camión, o que se ponga un camión nuevo, o que se busque otra forma para lo que es el tema de la movilidad del teatro. Eso es una cuestión que tiene que afrontarla lo que es el ayuntamiento para poderlo exhibir.
Yo creo que la concejala de Cultura, Andrea Levy, yo creo que tiene la sensibilidad y seguro que les va a apoyar. Y vamos, desde aquí se lo vamos a pedir, y de qué manera, y con muchísimas ganas y con muchísima ilusión.
Seguro.
Roberto, ¿Alguna cuestión para
Pepe?
Seguro
que sí, Pilar. Mira, yo le quería preguntar cuál es el estado ahora mismo de esos autómatas. Es decir, sabemos que están guardados, pero ¿en qué estado se encuentra? ¿Se podría mañana, si se solucionaran todas estas gestiones, levantar el telón, Pepe? ¿O necesita de nuevo volver a ponerse a punto?
No, la reparación que se hizo en 2018 fue lo suficientemente importante como para que pueda funcionar. Al haber estado parado, no ha sufrido desgaste, necesitaría simplemente pues una limpieza, un saneamiento, y podría volver a funcionar. Necesitaría, eso sí, arreglar el tema de lo que es el camión, para que pudiera salir del circo Price y poder instalarse en cualquier otra plaza de Madrid al aire libre.
Claro que sí, Pepe Lune. Desde aquí vamos a hacer la gestión. Hablaremos con el ayuntamiento para que se den un poco de vidilla, que suele decir en estos casos.
Claro.
Porque la verdad es que merece la pena, porque es una auténtica joya que tenemos en Madrid. Es propiedad del ayuntamiento en estos momentos. Tenemos a personas como Pepe Luna trabajando ahí en el mantenimiento y la conservación con algo tan exquisito y tan preciso como son esos autómatas, ¿no, Pepe?
Contaros que en ese momento el ayuntamiento tiene previsto... Sacarlo adelante. También pensar que hemos pasado unos años, este año ha sido un año...
Muy duro para todos, sí.
Muy duro el año pasado. Hace unos años cambió la corporación de gobierno. Entonces, todo esto va complicando lo que es el tema de ponerlo otra vez en marcha. Ahora mismo, sí, hemos recibido a través de... pidiendo un poco la prensa y las comparecencias que han hecho, pues sí se ve que tienen la intención de, sobre todo... esos conocimientos que tenemos nosotros sobre el teatro que puedan ser traspasados a otros técnicos para que se pueda continuar desde el ayuntamiento con personal propio de ellos, ¿no?, haciendo lo que es este trabajo.
Y con sus sabios consejos, Pepe, que usted es el que se conoce bien a sus autómatas, porque serán casi ya como de su familia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que han sido tantos años y tantas actuaciones y tantas, que cuando tosen ya sabes quién es.
Ahora que dice eso, los está personalizando. ¿Cuáles son sus favoritos?
Todos. La verdad es que son todos una maravilla de autómatas. Por eso nuestra intención un poco es esa, traspasar ese conocimiento que tenemos a unos técnicos, a un equipo técnico que sea municipal, y que sean ellos los encargados de la continuidad de este teatro, ya sea de modo itinerante o si no, en un espacio estable, donde el intendente eso tiene que decidir qué acción quiere acometer con el teatro, si lo que es continuar con la itinerancia o otra idea que tienen ellos también sería a lo mejor montarlo en un espacio estable y que quedase allí como museo.
Muy bien, Pepe Luna. Desde aquí vamos a dar un empujocito también con nuestra fuerza. Hemos hablado con el titiritero técnico del Teatro de Autómatas de Madrid, Pepe Luna. Pepe, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vale. Roberto, qué cosa más maravillosa.
Es
tenemos, tenemos que conservarla, porque
por supuesto.
Es muy bonito, es tradición, es historia. Y yo creo que a los críos esto le encanta.
Bueno,
y a los mayores y disfrutarán como enanos.
Es mágico, esas
claro
piezas
sí.
Tan antiguas, tan mágicas. Ojalá levante el telón pronto.
Claro que sí, ahí vamos a estar para contarlo y para empujar,
Seguro.
Empujar para que se consiga abrir. Bueno, Roberto, que nos vemos enseguida.
Un abrazo,
gracias.
Pilar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya poquito a poco vamos a terminar nuestro programa, pero hoy con una noticia, no sé si maravillosa, pero por lo menos un poquito inquietante sí que es, ¿eh? Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro astrónomo y prehistoriador de cabecera, nuestro hombre de Tellurium.net, Rafa Balaguer. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien, muy bien. Espero que vosotros también.
También aquí estamos. Bueno, decía yo, noticia maravillosa, pero con un puntín de inquietud. Vamos a hablar de redes sociales, pero en la prehistoria. Explícame cómo está esto, Rafa.
Sí, es una noticia francamente muy interesante y que va en la línea de algo pues muy bonito que llevamos viendo en arqueología y en paleoantropología desde hace bastante tiempo ya, y es que cada vez más nos vemos obligados a retrasar las cronologías. Cada vez más pues nos vamos a ir dando cuenta que todos los descubrimientos a nivel incluso pues técnico de artefactos, pero también quizá de comportamientos y culturas que nos parecían pues más recientes, más modernos, vamos a tener que buscar esas raíces hace muchísimo más tiempo. Y algo tan cotidiano como es hoy, como son pues las conocidísimas redes sociales que todos usamos a diario varias, ¿verdad? Pues vamos a descubrir que realmente eso, ese fenómeno de transmisión cultural, pues podría haber empezado hace ya 400.000 años, imagínate, mucho antes que apareciera nuestra propia especie, los Homo sapiens. Así que imagínate.
Y vamos a ver, si tú estás diciendo esto, es porque hay base. Y si hay base, cuéntanos cuál es esa base y a qué se podría adjudicar esa categoría de red social en eso, o esa forma de comunicarse.
Claro, fíjate, es un estudio muy interesante que han publicado en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y bueno, pues se trata sobre lo que sería la difusión cultural, que sería la base de cualquier red social. Entonces, ¿qué es esa difusión cultural? Pues sería la distribución generalizada de objetos, técnicas o prácticas particulares incluso por parte de personas u otros homínidos. Claro, recordamos que Homo sapiens tenemos a lo sumo unos 300.000 años, pero es que estamos hablando que este nuevo estudio nos da cronologías de antes de que apareciera nuestra propia especie, los Homo sapiens. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? Pues han encontrado en diversos yacimientos alrededor del mundo, pero vamos, en lugares tan distantes como Israel, algunos yacimientos africanos, en Europa, incluso también en China, pues sobre todo lugares en los que había restos de evidencias del uso del fuego. Es decir, ¿qué es lo que se ha podido recuperar? Pues restos como carbón vegetal, huesos carbonizados, piedras que también habían sido sometidas a ese calor. Y el modus operandi de realizar esas fogatas, los indicios que muestran la cadena operativa que llevó a esas personas de otras especies humanas, atención, esto es lo importante, a realizar ese fuego, a tallar esas herramientas de piedra de la misma forma, atención, en lugares muy separados, a nivel geográfico. Estamos hablando de distancias entre África y China, por ejemplo. Pues bueno, todas esas técnicas muy similares, tanto de talla de las herramientas de piedra como del uso de esos primeros fuegos, pues les lleva a pensar que sin duda lo que ocurrió es que se trató de un intercambio cultural entre especies de humanos distintas, además. Pero claro, fíjate qué bonito. O sea, cómo tuvieron que ser de tolerantes esas sociedades tan antiguas para aprender grupos humanos unos de otros. Y a veces es difícil entre grupos humanos de la misma especie, Homo sapiens, con culturas diferentes, aprender unos de otros y ser tolerantes. Pues imagínate cómo fueron de tolerantes en esa época, cuando no es que fueran grupos culturales distintos, sino que incluso había especies distintas, como podía ser Heidelbergensis, en algún caso quizás pues algún ya pre-Neandertal, quizás algún ejemplar de Homo erectus superviviente en la parte asiática. Realmente impresionante. Y
Rafa, perdona que te interrumpa. Según te estoy escuchando la explicación, digamos, claro, son distintas especies de la misma familia, pero claro, unos serían más evolucionados que otros y tener esa generosidad, esto por ponerme yo en los tiempos de ellos, por decir algo, no deja de ser curioso, ¿no? Esa transmisión de conocimientos de a lo mejor de unos seres menos capacitados a otros un poco más capacitados o viceversa.
Sí, sí, la idea es fascinante, como bien apuntas. Quizá la clave de esa generosidad estaría quizá la cooperación, el instinto de supervivencia, o quizá incluso unas especies aprendieron de otras simplemente espiándose, observando, oye, ¿qué hacen ese grupo de personas extraños, esos extraños que hay ahí? Oye, mire, están haciendo fuego, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo tallan esas herramientas de piedra tan curiosas para nosotros? Y quizá sí, pues por imitación empezaron a aprender unos de otros, pero también, por supuesto, ya se apunta esa idea de cooperación entre especies distintas, quizá por una necesidad de supervivencia. Pero realmente es fascinante, es una gran pregunta que todavía no está resuelta, claro que sí.
Uh-huh. Y además del fuego, ¿qué otro tipo de conocimientos se comunicaban?
Pues mira, la materia primera para tallar herramientas de piedra más eficaces, como por ejemplo el uso del sílex, que es una piedra volcánica en su origen, y que realmente es magnífica, porque es una roca que a la vez es dura, pero a la vez también resulta muy maleable. Es fácil pues poderla fragmentar obteniendo filos cortantes que nos van a permitir realizar herramientas, industrias líticas realmente muy polivalentes, muy potentes, y que nos dota a los humanos, que claro, no tenemos garras, no tenemos ningún arma, por decirlo así, ¿no? Pues nos dotó de facilidad para suplir con esa tecnología los pocos recursos con los que nos ha dotado la evolución a nivel de, pues eso, podernos defender, poder cazar. Con la tecnología, con esas primeras herramientas de piedra, los seres humanos fueron capaces de explotar el entorno mucho mejor. Y estas especies, lo que han visto los investigadores, es que compartieron, se pasaron ese conocimiento, qué piedra es mejor que otra para hacer herramientas más eficaces, y no solo eso, sino la técnica con la que tallar esas herramientas más eficaces. Porque la industria lítica es la primera tecnología a escala mundial que desarrollamos los humanos y otras especies humanas, y a principios muy tosca, simplemente con partir un pequeño canto rodado de un río podemos obtener un filo cortante. Pero luego eso va evolucionando cuando se descubren nuevos materiales, como por ejemplo el sílex, otras rocas como la cuarcita y algunas más, que permiten realizar herramientas diferentes y que cada vez son más y más espectaculares y más evolucionadas. Así que no solo se pasaron el conocimiento del fuego, su manera de generarlo, porque eso también es un gran misterio para la arqueología, cómo empieza el dominio del fuego y sobre todo cómo aprendemos a hacerlo. Y algunos investigadores piensan, mira qué bonito, Pilar, que fue jugando. Jugando empezamos a aprender a hacer fuego y a tallar esas herramientas de piedra, y que luego vemos que es un conocimiento que se ha compartido a lo largo y ancho de todo el planeta.
Y otra cuestión más, porque estamos hablando, digamos, de cosas a lo mejor manuales, incluso técnicas, pero, por ejemplo, en cuanto a tradición oral, tradición cultural, ¿también se llegó en ese momento a esa comunicación entre estas distintas especies?
Pues es muy difícil de saber porque, claro, el comportamiento cultural de esa tradición oral no se ha fosilizado, no se ha conservado, porque, por supuesto, no había lenguaje escrito. Pero sí que tendrían comunicación oral, sí que tendrían un lenguaje, quizás no tan complejo como el nuestro, pero sí que les permitiría realizar todo tipo de vocalizaciones, tenían ya una mente simbólica profunda, lo que los permitiría pues establecer relaciones a partir de símbolos, establecer comunicación a partir de símbolos, y por lo que hemos visto haciendo lo que llamamos pues comparaciones etnográficas, es decir, qué piensan los miembros de una cultura, por ejemplo, en Sudamérica y en cambio pues los inuit en el Polo Norte, ¿no? Y vemos que hay pues mitos y leyendas muy similares y eso se da en todas las culturas alrededor del mundo. Entonces, como hay un sustrato común, que es el cerebro, que más o menos es muy similar, incluso en otras especies, atención, no humanas, porque en esta época estamos hablando de antes de Homo sapiens, pues podríamos intuir que sí que se pudo producir ese tipo de comunicación, al principio pues muy intuitiva, muy, muy empática, sin por supuesto entender esos protolenguajes que quizá eran capaces de desarrollar, porque Neandertal pues tenía un oído ya plenamente moderno como el nuestro prácticamente, y tenían las estructuras en la faringe pues para elaborar ese lenguaje articulado. Así que con toda seguridad hablaban de alguna forma, se comunicaban de alguna forma. Grupos humanos de especies distintas podían llegar a transmitirse conocimientos a partir de esa empatía, de esa imitación, y sin duda es uno de los momentos más emocionantes de nuestra historia humana sobre el planeta. ¿Cómo especies distintas eran capaces de compartir recursos y aprender unos de otros? Es una idea fabulosa, muy bonita.
Y además seguro que hasta se llevarían bien. Digo, para aprender pues, unos de otros.
Pues mira... Para aprender unos de otros, pues bueno, lo cierto es que, de hecho, no tenemos demasiados yacimientos en los que esté bien documentado enfrentamientos entre grupos humanos en estas épocas pues tan antiguas, ¿eh? Así que yo creo que sí, quizás eran mejores personas que nosotros en muchos aspectos.
Bueno, de momento lo vamos a estudiar y lo vamos a seguir con auténtica atención y pasión, porque esto es apasionante y maravilloso. Más información, más datos en la página de Tellurium.net con nuestro Rafael Balaguer, astrónomo y prehistoriador. Gracias, Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, que vaya muy bien.
Claro que sí. Y hoy vamos a terminar nuestro programa con una efemérides maravillosa. 45 años de la muerte de Cecilia. Fue una pena, tenía solo 27 años. Un accidente de tráfico en la localidad de Colinas de Trasmonte. Nos dejó temas tan estupendos de gran sensibilidad y poesía como El ramito de violetas, Dama, dama, Amor de medianoche o este Mi querida España que estamos escuchando ya. Así que sigan con nosotros y mañana a partir de las 4 de la tarde aquí estaremos en Madrid Directo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne.